En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar. El amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, el sustento debo buscar. Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar. Mi salud cuidar, por mis derechos luchar. A mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía. En el día a día tu luz me guía. Todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos, todos hermanos y radio escuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi guapo y bueno esposo
Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar. Encantados de estar con ustedes en esta tarde hermosa de julio, mediados ya, primera semana de julio. Felices de estar con ustedes, agradecidos del Señor porque, bueno, estamos nuevamente transmitiendo para ustedes por Radio Católica Mundial luego de haber estado unos días en los estudios de EWTN en Birmingham, donde tuvimos la oportunidad de compartir con Katia, que es nuestra
productora
y en controles, y también con el jefe Douglas Archer.
Con todo el equipo de televisión.
Sí, estamos bien agradecidos al Señor y bueno, aquí estamos con ustedes.
Y pronto venimos con más programas para la televisión, así es que bien pendientes de eso. Y estamos como siempre transmitiendo desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y en este día tenemos un tema bien importante que lo voy a preanunciar antes de entrar en oración con el Señor, pero no sin antes darle la bienvenida, por lo menos al estudio, a nuestro muy querido amigo, el señor John Handrahan, y a su esposa Judy Handrahan, que nos vinieron a visitar desde San Antonio. Son unos amigos muy queridos de esos 4 o 5 años que estuvimos allá en San Antonio laborando para el Señor, y él está aquí en el estudio con nosotros, así es que gracias por honrarnos con tu presencia. Después te digo lo que dije porque es americano y no entiende lo que estamos hablando.
Bueno, pero vamos a decirle hi John.
Okay, hi John, it's such a pleasure to have you here in the studio live so that we can share this program. Y ahora sí, son gente muy querida también, a su hija Shannon y a su esposo Vance y a todos sus hijos que queremos tantos, un gran saludo para todos ellos y para todos nuestros hermanos de allá de San Antonio, Texas.
Y si usted quiere visitarnos en Radio Católica Mundial, en el programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía, bueno, solamente tiene que venir a Atchison, Kansas y compartir con nosotros.
Claro que sí, con muchísimo gusto le enseñamos los estudios y le enseñamos esta pequeña ciudad tan católica y tan hermosa que tenemos aquí, la, como yo le llamo, la perla del Medio Oeste, the pearl of the Midwest. Bueno, el programa de hoy, les voy a adelantar el título antes de entrar a poner todo en manos del Señor en oración, y el tema es: ¿existe un derecho preeminente? ¿Existe un derecho preeminente? O sea, un derecho sin el cual todos los demás dejan de tener sentido. Y ese va a ser el tema de hoy aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía, pero vamos a poner todo en las manos del Señor.
Dios Todopoderoso, Padre amoroso, te damos gracias por este día. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque te has hecho hombre como nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias porque nos acompañas en el día a día, en nuestras dificultades, en nuestros tropiezos, en nuestras alegrías, nuestros éxitos. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, porque nos recoges en los momentos difíciles, porque nos acompañas, Señor, en los momentos de alegría. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, confiados en que siempre estás con nosotros, que entres a cada hogar que está escuchando este programa, llegues a cada lugar, a cada familia, a cada ciudad, a cada país donde está siendo este programa transmitido, para que tú, Señor, tomes posesión de ese lugar, para que seas quien viva en el corazón de todos sus fieles, para que tu amor, Señor, se extienda y para que el amor surja entre cada uno de nosotros, para vivir, Señor, cada día más y más enamorados de ti, sirviéndote en el servicio a los demás. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María, que es nuestra madre que nos enseña el servicio, nuestra madre que nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Amén.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Vamos a estar abordando este tema tan importante que hemos expuesto, y es si existe un derecho preeminente, o sea, un derecho sin el cual todos los demás dejan de tener sentido. Y podríamos preguntar esta pregunta de otra manera. ¿Qué derecho hace posibles todos los demás? Y lo vamos a estar contestando desde la auténtica doctrina social de la Iglesia. Y la respuesta es que sí, existe ese derecho.
De todas maneras, quisiera antes aclararles que la Iglesia Católica ha estado siempre en función de los derechos de los seres humanos, y que después de la Segunda Guerra Mundial ha estado, por ejemplo, estuvo bien activa nuestra Iglesia para buscar los derechos y que no volverse a repetir las dificultades que vivió el mundo después de esta Segunda Guerra Mundial. Y ustedes dirán, bueno, pero es que los derechos humanos los declaró la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Sí, ellos llegaron al fin a hacer una promoción de los derechos humanos, pero después que nuestra Iglesia Católica estuvo por años y años promoviendo la importancia de los derechos de las personas, de los derechos de los hombres, de los derechos de las mujeres, del derecho de los niños. Entonces, desde nuestra doctrina social, pues la respuesta que estamos buscando es, de todos los derechos que ya ustedes lo saben y los han escuchado, hay uno que es por encima de todos, que es el primordial. Y como pues ya Lucía nos va a anunciar, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta de qué derecho hace posible todos los demás?
Y ese es el derecho a vivir. El derecho a la vida es el derecho preeminente. ¿Por qué? Porque sin la vida, la persona humana no se puede avalar de ningún otro derecho humano. O sea, ningún otro derecho puede ejercerse o protegerse o disfrutarse si la vida humana no es protegida. O sea, si a mí me quitan la vida, me quitaron la oportunidad de vivir de todos los demás derechos que yo tengo como persona humana. Por eso el derecho a la vida humana es el derecho preeminente, o sea, tiene la mayor importancia, porque sin él todos los demás dejan de tener sentido. Y la vida humana no es un derecho más, sino es realmente la condición indispensable para que todos los demás derechos humanos tengan sentido. Por eso cuando mucha gente se cree que, no, yo soy pro vida, no, yo soy pro justicia social, diríamos, como si fueran dos cosas, la mismísima doctrina social de la Iglesia comienza con ese mismísimo pilar de la vida. O sea, que una persona pro vida es pro justicia social, y una persona pro justicia, pro doctrina de la Iglesia, también es una persona pro vida, porque no habría ningún sentido en separarlos los dos.
Sí, todos los derechos son importantes, por supuesto. Tenemos derecho a tener trabajo, tenemos derecho a la libre profesión de la fe, tenemos derecho pues a muchas cosas, a tener vivienda, a tener trabajo, a reunirnos en como individuos, o sea, en asociaciones, pero ninguno de esos derechos, tengamos claro, van a poder seguir si no tenemos la vida. Por eso no es que sean fanáticos, pues mucha gente pues divide y dice, no, es que los fanáticos pro vida. No, pero es que la vida, si no tenemos ese derecho a la vida y no luchamos por tener el derecho número uno, pues no vamos a tener el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 10, el 11, hasta el 12. O sea, todos los derechos que existen y que están listados. Entonces, por eso usted no se sienta marginado porque usted promueve el derecho a la vida. Y como sabemos, la vida comienza desde el momento de la concepción, desde el momento en que hemos sido concebidos, ahí comenzó la vida y ahí es donde comienza el debate de luchar por ese derecho. Porque si no se defiende ese derecho, pues los demás, como ya estamos diciendo, pierden su sentido. Entonces, toda persona sabemos que tiene una dignidad que nadie le concede, sino solamente Dios. Y nadie se la puede quitar, sino solamente Dios. O sea que la dignidad, el valor que tenemos como personas, como seres humanos, no depende de la edad, no depende de si tenemos salud o no, no depende de si tenemos capacidades o no, no depende de si somos útiles. Somos dignos porque Dios nos da la dignidad, Dios nos da el valor que tenemos. Y yo no soy más digno que los demás porque sea más fuerte, ni tengo menos dignidad porque sea más feo que lo que dirigen.
O sea, más rico,
o más rico, o más pobre, o menos pobre.
O con posiciones y diplomas, no importa nada de eso, nadie tiene por lo que pueda ostentar. Humanamente, nadie tiene más dignidad, o sea, más valor que otra persona, y eso es lo que dice la iglesia.
Exacto, y no tengo menos dignidad porque soy un anciano, porque tenga 80 años, tengo menos dignidad que uno que tiene 45 y es plenamente produce, es un productor. Ni tampoco tengo menos dignidad porque tenga 2 semanas de embarazo, porque sea un bebé de 2 semanas de gestación, porque todavía no me he terminado de desarrollar completamente para ser independiente de mi mamá y salir de su vientre. O sea, no soy menos. Mi valor no depende de mi edad, de mi estancia, de mi estado, de mi salud, de mi situación. Toda la vida humana merece un igual respeto, como hemos dicho, desde el embarazo, desde la concepción, hasta el momento final cuando ya expira. Por eso no podemos quitarle la vida a nadie. Y hoy por hoy hemos estado viendo mucho de esto. Ustedes saben que pues yo acabo de terminar una maestría en bioética y una de las cosas que llama la atención, y Lucía, que está terminando el suyo en sociología, estos dos temas se interceptan porque se habla hoy por hoy mucho de la eutanasia. Es decir, que se está permitiendo lo que se llama el suicidio asistido por el médico. Es decir, si un paciente le dice al médico, mira, no quiero vivir más porque no quiero tener este cáncer, o porque no quiero, ya me siento que me está dando Alzheimer y estoy perdiendo la memoria y quiero pues simplemente morirme porque no quiero ser una carga para los demás, el médico se dice, ok, sí, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, te doy una receta, ve a la farmacia, busca esto, tómate estas dos pastillas y acabas con tu vida. Eso es lo que se llama el suicidio asistido por el médico. Y por lo menos aquí en Estados Unidos está aprobado ya en varios estados, es legal, siendo el último estado aprobado en diciembre de este pasado año en el estado de Illinois. Sí, y así muchos otros estados, porque nosotros no estamos atentos o no sabemos qué está pasando, pues no luchamos con nuestros representantes para decirle, mira, eso yo no lo quiero que pase en mi estado, porque me puede pasar a mí. Yo tengo ahorita 61 años, pero quién quita que de aquí a 10 años, si Dios me permite vivir 10 años más, digan, bueno, tú ya tienes más de 70 años.
Ya no rindes ya tanto, no,
ya
como
no produces, ya no hablas bien en la radio, no se te entiende lo que dices en la radio. Y ya no.
Esperemos que todavía sí.
Ya no hace falta aquí, pues vamos a acabar contigo. Y yo, ok, bueno, sí, no, pues tenemos que estar defendiendo nuestros derechos desde este momento, ¿no? Entonces, toda vida humana, como decimos, así nos guste o no nos guste, la persona como individuo merece igual respeto siempre.
Y porque esa persona ha sido querida, ha sido pensada, ha sido creada por Dios mismo a su imagen y a su semejanza, con todo esa, y esa, eso es lo que da nuestra dignidad, eso es lo que te da tu valor, no los diplomas que tengas colgados en tu oficina, no cuán grande sea el balance en la cuenta de tu banco, no importando que te hayas ganado un premio universal muy grande, nada de eso es lo que te da el valor como persona humana. Y eso es lo que dice nuestra doctrina social de la Iglesia, que tanto, como dijo el bebé, la persona humana es concebida en ese momento de la concepción. Dios infunde un alma en esa persona y biológicamente se ha podido determinar que el DNA de ese nuevo ser es completamente diferente al de la mamá y al del papá. O sea que es una persona nueva, completamente diferente. Y esa realidad no la cambia el hecho de que esa persona esté viviendo localizada en ese momento en el seno de su madre versus estando afuera en el mundo viviendo y respirando. Humana y la persona que esté en un lecho de muerte, Tito, también sigue siendo completamente persona humana, querida y amada por Dios, y quien único define, da la vida y también dice cuándo es el momento de la muerte, cuándo es el momento de partir, es Dios nuestro Señor. Y eso es algo que realmente el ser humano está tratando de jugar a Dios, ¿no? Y queriendo desentronar a Dios de la autoridad sobre su creación. Y por eso tenemos todas estas movimientos legales, ideologías, etcétera, causan tanto conflicto porque van en contra de la voluntad misma del Señor.
Por eso entonces, resumiendo hasta ahora, la vida no es un derecho entre muchos, es el presupuesto de todos los demás, ¿no? Para aquellos que se están conectando en este momento, hablamos de el derecho a la vida como el principal de los derechos, porque de ahí derivan los demás derechos. Sin vida no existe libertad, no hay educación, no hay trabajo, no hay familia, no hay participación política ni libertad religiosa. Entonces, cuando una sociedad deja de proteger la vida de los más vulnerables, todos los derechos quedan debilitados. O sea que si no ponemos atención a proteger el derecho principal, que es el de la vida, pues todos los demás quedan allí, pues, sí, entredicho, son fáciles de
claro, en cualquier momento, a través de todas estas leyes tan antihumanas y tan anti-Dios creador, podemos entonces robarle los derechos humanos a cualquier persona en cualquier momento. Si no valoramos toda vida humana, así es como tan fácilmente sistemas gubernamentales totalitarios empiezan a robarte derechos. Tu derecho a la libertad religiosa y de practicar la religión que tú quieras, y no solo en tu casa, sino en la plaza pública. Tu derecho a tener un trabajo decente donde puedas llevar el pan a la casa. Tu derecho a poder pensar diferente y expresar públicamente esa opinión sin que un gobierno te mate o te encarcele, como pasan en los gobiernos totalitarios. Por eso la doctrina social de la Iglesia, cuando la analizamos auténticamente con lo que ella dice, desde el principio de su desarrollo, ha luchado la Iglesia a través de esta doctrina, ha ido desarrollando esta doctrina y siempre está en contra de sistemas que oprimen al hombre. Sistemas de vida, sistemas gubernamentales que oprimen la gente, la Iglesia siempre va a estar en contra de eso.
Y entonces, basado en lo que es entonces la doctrina social de la Iglesia, queremos como que retomar este tema para que sea parte de las familias. Queremos que las familias sepan lo que es, por ejemplo, bioética, que es uno que pues me estoy especializando ahora más, sepan la importancia de lo que es acorde lo que es ético, es decir, lo que es permitido y lo que es legal y lo que es moral, para poder hacer en nuestras vidas. Porque si, por ejemplo, en nuestra familia, y cómo nosotros conectamos todas estas enseñanzas con nuestra vida. Pues mira, hoy por hoy los muchachos pues no tienen mucha formación religiosa, salen de las universidades, salen de la secundaria, de la escuela secundaria, sin tener unos principios morales, sin tener unos principios adecuados. Aunque usted se los haya querido dar en su casa, se los han robado en la calle. Entonces puede venir su hija o su hijo diciendo, mira, quedé embarazada o tengo mi novia embarazada, lo vamos a resolver de esta manera. O sea, vamos a acabar con la vida de ese bebé, porque no nos conviene, porque ella está empezando la escuela. Y muchos padres están de acuerdo con esto. Muchos padres están quedándose de acuerdo. Entonces, por eso queremos que a través de este programa ustedes vean cómo esto se traslada, se traduce en nuestra vida diaria. Y eso le puede pasar al vecino. Ese le puede ser a la persona que está, a su amiga en la parroquia, que pueden estar ante esta situación y usted poder explicar y poder comentar por qué es tan importante, por qué es tan prevalente que nosotros, por ejemplo, digamos cuál es la posición de la iglesia ante el aborto, ante la situación de acabar con la vida. ¿Por qué quitar el derecho a una persona que está, pues, que no pidió que se le quitara la vida? O sea, no pidió venir, pero tampoco pidió irse. Entonces, todas estas cosas que hablamos es importante y por eso necesitamos que ustedes entiendan los conceptos y como familia, pues, se reúnan en las horas de comer, hablen del tema, digan la importancia, porque la iglesia se mete en estas cosas, porque la iglesia protege el derecho de nosotros como seres humanos, el derecho de nosotros como personas. No es un capricho de la iglesia, es una realidad de que nos valora, de que nos valoramos todos nosotros y que buscamos el derecho a la vida. Y esto es uno, pues, de los aspectos importantes de la doctrina social, lo que es la persona humana y la inviolabilidad de la persona humana. Pero también en función de lo que se llama el bien común,
que es un principio ancla, el bien común de la doctrina, auténtica doctrina social de la iglesia. ¿Y qué es el bien común? El bien común no necesariamente busca, no busca el beneficio de unos poquitos, sino el que toda la humanidad florezca. Con eso no queremos decir que toda la humanidad sean millonarios o que toda la humanidad sean ricos. No, dentro de su individualidad, dentro del plan que Dios tiene para esa persona, dentro del llamado que Dios tiene para esa persona tenga las condiciones y las posibilidades de florecer para llegar a ser esa persona que Dios le creó para que fuera. Que un médico, pues un médico, como tú, Ricardo. Pero aquí, por ejemplo, en Atchison, es un área más rural, y tenemos muchos agricultores. Gracias al Señor. Que alguien dirá, ah, pues el doctor es más que el agricultor. Permítame decirle que no necesariamente. O que yo, la abogada, o los profesores de universidad, no. Porque si es agricultor, no está allá afuera, de sol a sol, quemándose la espalda, cuidando esas plantaciones, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Con qué nos alimentamos? Entonces, el bien común lo que busca es el florecimiento de todos dentro de lo que Dios le llamó a ser y a hacer. Y una sociedad que es verdaderamente justa va a proteger a todos, pero especialmente va a proteger a los que no se pueden proteger y defender por sí mismos. Por eso es que las personas pro vida, que también son pro doctrina social de la iglesia, obviamente celan tanto el derecho a la vida humana, porque si Dios deseó esa persona, la diseñó desde el principio de los tiempos, es porque esa persona tiene una misión en este mundo tan única y tan irrepetible como es esa persona. Entonces, esa sociedad que es verdaderamente justa va a hacer un esfuerzo muy especial por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Por eso, ¿quiénes son personas especiales para el Señor? Los niños menores de edad. Porque el niño menor de edad no se puede defender y representar por él mismo. Las personas, por ejemplo, niños, hombres y mujeres que son traficados como propiedad para el servicio laboral y sexual, esclavizado, mandado, esas personas no se pueden proteger por ellas mismas. Algunos migrantes que son verdad refugiados de sus países donde no pueden conseguir condiciones de cómo alimentarse o cómo defenderse de sistemas totalitarios que los oprimen, donde no pueden florecer. Esas son personas que son especialmente importantes dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y el valor, entonces, de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus miembros más vulnerables. Esto era una bandera, una afirmación que recuerdo que es a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, tenía como una de los valores o una de las afirmaciones más grandes que ella siempre repetía. El valor de una sociedad se mide por la manera en que tratan sus miembros más vulnerables. Por eso estos gobiernos que son pro-eutanasia, que son pro-aborto, lo que quieren es salir de personas que nos van a costar dinero, ¿verdad? O poder matar a la persona discapacitada que le está costando mucho dinero al gobierno. Nos permitimos el engaño de decir, ay, es que tiene derecho a morir con dignidad, como un disfraz para ellos utilizar estas políticas públicas para poder terminar con la vida de personas que no son su hora todavía, porque solo Dios nuestro Señor es el que va a decir el cuándo, el dónde, el cómo y el cuándo nosotros vamos a partir a la casa del Padre.
Por eso el conocimiento es importante y queremos a través de este programa, en el día a día con Ricardo y Lucía, llegar a ustedes con llamar la atención para que tengamos el conocimiento, porque nos engañan con palabrerías, nos engañan con lenguaje. Por ejemplo, cuando se habla de dignidad que no es a la luz de la fe, sino una razón irracional, que nos dice, por ejemplo, bueno, no, la dignidad o el valor de la persona depende si puede tomar o no decisiones. Si una persona tiene valor, si puede tomar decisiones. Es decir, si puede escoger entre lo bueno y lo malo, o si puede escoger entre dónde va a vivir y dónde va a estudiar, por ejemplo. Eso es parte del ser de la persona, es parte de mi actividad como ser humano. Pero eso no me da mi valor, porque en el momento que yo pueda dejar de tomar decisiones porque estoy en coma, en una cama enfermo, o porque tuve un accidente y perdí la razón, la capacidad de razonar, o si es un niño, por ejemplo, una persona que pierde pues la memoria, pierde el sentido de quién es, pues entonces esa persona no puede tomar decisiones, por lo tanto entonces esa persona ya no tiene dignidad. O un niño que nace con un trastorno cerebral o con un trastorno del desarrollo, con autismo, por ejemplo, y no llega a ser el desarrollo posible para poder tomar decisiones, pues entonces esa persona también perdió su dignidad y entonces podemos hacer según con ella ellos, lo que querramos. Entonces es que hay que estar pendientes y poder aprender y sabernos manejar en el lenguaje para no dejarnos manipular, para no perder nuestras discusiones, sino nos tenemos que estar bien claro en qué se quiere decir cuando se habla de dignidad y no dejarnos mover de nuestro centro cuando nos utilizan otras cosas. Porque eso de la dignidad lo usan mucho. Ah, no, que alguien está sufriendo y no es digno sufrir. Bueno, y eso será un tema para otro programa.
Que lo vamos a abordar.
Y hablamos hace poco de por qué se ha perdido el sentido del sufrimiento, sí. Porque la gente no sabe cómo aprovechar lo que es sufrir. Y en base, si ustedes escucharon ese programa, pues es eso. Es que hemos perdido la capacidad de tolerar, de tener resiliencia. Y eso nos dicen, bueno, si usted tiene valor, pues no sufra. Y su dignidad va de acuerdo al sufrimiento. Y
pero el valor
no
mismo tiene sufrimiento. El sufrimiento mismo tiene un valor infinito y esa parte la vamos a abordar muy pronto aquí en el programa. Porque hasta que nos quiten esa capacidad de sufrir, es inhumano por el valor del sufrimiento. Y eso el Señor Jesús nos los enseñó con toda claridad en los evangelios y también la iglesia nos los ha enseñado.
Bueno, estamos llegando a la primera parte del programa, terminando la primera mitad. Vamos a tomar una pequeña pausa. Nuestra querida Katia ha escogido para nosotros, para que nos refresquemos y escuchemos este intermedio musical en la voz de Cindy Esparza, la canción La Vida Ganó. No se vayan, que ya regresamos
en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Son tantos los milagros, son del hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo y así. Su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí. Que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti.
ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos conversando sobre los derechos que protege la doctrina social de la Iglesia Católica. Y la pregunta que habíamos propuesto es si hay un derecho preeminente, o sea, un derecho sin el cual todos los demás derechos humanos no tienen sentido. No se puede avalar una persona de esos derechos humanos. Y estamos conversando de que fundamentalmente ese es el derecho a vivir, porque si no estoy vivo no puedo avalarme a ningún otro derecho humano que pueda tener. También conversamos sobre el bien común, que es lo que busca la Iglesia, el bien de todos, para que cada persona humana pueda florecer dentro de su condición. Lo cual no quiere decir que todos vamos a ser iguales, que todos vamos a tener el mismo dinero. Pues literalmente es imposible. Dios nos dio diferentes capacidades. Por eso cuando hablamos, nos hablan personas diciendo, hasta que todos tengamos lo mismo, va a haber injusticia. Es algo que es claramente erróneo. Porque no, y si todos tenemos lo mismo y hacemos lo mismo, ¿quién cocina? ¿Quién cura al otro? ¿Quién hace? Si todos no tenemos un propósito diferente y una capacidad diferente, entonces el mundo no sería mundo, no podríamos progresar. Y ahora quisiéramos entonces pasar a lo que son los demás principios que propone claramente la doctrina o la enseñanza social de la Iglesia Católica, y todos los cuales están centrados, como hemos dicho, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Y siempre decimos, ¿por qué dicen persona humana? Y siempre lo repetimos. Porque primero, ser persona, en definición, nos hace lo que somos como creación de Dios. Pero hay más de una persona. Hay persona humana, que somos nosotros, y hay la persona divina, que es el Señor. Un Dios, tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay una gran diferencia ahí.
Y legalmente hablamos de persona jurídica, también, que por supuesto es una persona humana, pero también la persona jurídica, que puede ser una organización, uh-huh, que tiene, o sea, una organización como una empresa, empresa, que es como una persona, al aspecto que no es qué, sino quién es. O sea, cuando nosotros hablamos de nosotros como persona humana, no decimos qué somos, sino quiénes somos, porque tenemos entonces una identidad como humanos. Y que además podemos tener, que es la otra característica del ser persona, la capacidad de interactuar, de relacionarnos, de amar y ser amados.
Así es. Y uno de esos pilares, o sea, uno de esos derechos que a raíz del derecho a la vida defiende y promueve nuestra doctrina social católica es el derecho a la familia y a vivir en comunidad. Por eso es que la doctrina social católica nos enseña que la persona humana no fue creada para vivir sola. Siempre hemos hablado de que Dios mismo es comunidad. Es una comunidad de vida y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habiéndonos Dios hecho a su imagen y semejanza, también nos ha hecho comunidad para vivir en comunidad. Y esa la unidad de comunidad más básica e importante de todos es la familia. Porque todo el mundo nace de la unión de un hombre y de una mujer. Por eso un derecho fundamental es el derecho a tener un papá y una mamá, un núcleo familiar donde estamos relacionados no solo por el amor, sino por la sangre también. Y la doctrina social de la Iglesia enseña que somos seres relacionales. O sea, vivimos para estar en relación. Por eso cuando una persona la encierran en un calabozo, puede hasta perder la razón. Y la angustia es tan grande porque no hemos nacido para vivir nosotros solos. Y por eso la familia ocupa ese lugar central, aparte de que sociológicamente hablando, Y como definimos sociología, es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, en grupos, ¿no? La interacción humana en diferentes lugares y estructuras de la sociedad. La más básica de ellas siendo la familia. Luego podemos hablar de la familia extendida. Luego podemos hablar de tu comunidad inmediata y tu comunidad de fe. Luego podemos hablar de tu ciudad, de tu país y globalmente, porque todo lo que uno hace puede impactar la vida de otras personas. Y por ello la familia fue fundamentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que viene terminando siendo la escuela que hemos hablado todos estos años sobre eso, la escuela del amor, la escuela de la solidaridad, que tenemos que hablar sobre el concepto de solidaridad también, donde aprendemos valores morales y sociales, donde aprendemos a ser responsables y donde aprendemos la fe.
Sí, por eso insistimos, todos estos conceptos pues se traducen en su familia. Ahí donde está usted escuchando el programa, en su casa, en este momento, cuando usted le niega a su esposa o a su esposo el beneficio de ser feliz, usted le niega la posibilidad del desarrollo como familia, del desarrollo como persona, usted está violentando los derechos de las demás personas. Y esto es la traducción de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando tus hijos, por ejemplo, no les prestas atención, ignoras sus necesidades o ignoras sus deseos de comunicación, de conversar, o porque se pusieron bravos, usted dice no le voy a hablar más a mi esposa o a mi esposo por unos cuantos días para que aprenda, o no le hablo a mis hijos. Al cortar la comunicación, que está cortando ese derecho a relacionarse, a comunicarse, pues usted está de alguna manera violentando también los derechos de la persona, que es esa destrucción del amor. Y nosotros por eso, a través de nuestro Ministerio Renovación Familiar y a través de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía, pues queremos demostrarles que todo esto impacta no solamente su familia, esto impacta toda la sociedad. Si usted enseña a sus hijos o a su esposa o a su esposo que no tienen derecho, que usted está por encima de todos sus derechos o usted está por debajo de sus derechos y se permite, se deja ser violentado, se deja ser dañada o dañado, pues tampoco usted está haciendo protección de sus propios derechos. Por eso es importante conversar, por eso es importante estar en comunicación, por eso es importante saber que así como hemos sido amados, podemos amar. Y eso es una de las cosas, pues, importantes en todo esto que estamos hablando.
Sí, ciertamente la familia es tremendamente fundamental. Por eso, y la sociedad lo demuestra siempre, porque cuando falta el padre, por ejemplo, en la casa, que muchas políticas públicas han hecho que los padres se salgan de sus casas, como en los 60 en los Estados Unidos, que se le dio a propósito un subsidio a las mujeres, que tuvieran un subsidio por cada hijo que tuvieran, siempre y cuando el padre no estuviera en la casa. Pues en particularmente en ciertos grupos étnicos, para tener el beneficio de ese dinero, el padre se salió de la casa. Y en cuestión de 10, 20 años, ya un grupo étnico que eran 80% o más tenían antes de esta ley, familias constituidas con padre y madre, en cuestión de 20 años, estaban 80% sin padre en la casa y 20% con padre en la casa. Y todas las penurias que le han surgido a ese grupo étnico en particular, las podemos muy fácilmente definir que vienen a raíz de la ausencia del padre en la casa. Y eso hay estudios sociológicos para regalar, confirmando que esa es una realidad. Por esto estas cosas, por eso la iglesia dice que esto es doctrina social, porque esto la iglesia es una experta en la humanidad y sus reflexiones de milenios, benefician al mundo entero. Por eso, mirar los asuntos sociales a través del lente de la auténtica doctrina de la Iglesia es un valor tan importante.
Y nosotros, pues, estamos llamados a poner atención a esto, y esto se relaciona con la fe, porque Jesucristo, como decíamos antes, el Señor nos ordenó, nos dijo, ámense unos a otros como Dios los amó. Entonces, toda esta expresión de todo esto que estamos hablando está basado en el amor. Entonces, nosotros, una manera de practicar el amor es precisamente defender el derecho de los demás, proteger el derecho de nosotros mismos, y de esta manera, pues, vivimos mejor como familia, y al ser vivir mejor como familia, llevamos esto a nuestra comunidad parroquial y podemos tener entonces interacción con las demás personas y podemos ayudar y apoyar a aquellos que no conocen o no reconocen la verdad de nuestro Señor en nuestra vida a través del derecho que estamos defendiendo.
Por en resumidas cuentas, con respecto a este pilar, que sería el segundo que menciona la Iglesia sobre los siete pilares de la doctrina social católica, que es el derecho a la familia y a vivir en comunidad, podemos concluir que cuando la familia se debilita, toda la sociedad sufre. Porque allí en la familia los hijos aprenden a confiar, a compartir, a respetar, a perdonar, y a vivir la fe. Por eso, defender la familia, que es lo que nosotros, Ricardo y yo, hemos dedicado toda nuestra vida, ahora con un ángulo mucho más académico, precisamente por la importancia de ello mismo. Defender la familia no es solamente es defender una institución privada de la sociedad, sino también es defender la familia, que es la célula base de la sociedad, es también defender el bien común. Y la Iglesia también defiende el derecho de las personas a participar en la vida social, cultural, política y comunitaria. Por eso la Iglesia nos insta a participar en los procesos políticos, no a ser políticos partidistas, sino a participar con nuestro voto y con nuestra voz para que las políticas públicas, o sea, que nacen de las leyes que traen a colación las personas por las que votamos, defiendan la vida, defiendan la familia, defiendan nuestro derecho a vivir nuestra fe. Y una sociedad sana no margina a las personas ni reduce a las personas al silencio, sino que les permite participar y apoyar el bien de todos. Y entonces vamos al el tercer pilar, que es el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, que es otro derecho fundamental.
Sí, tenemos y hemos visto en muchos países cómo se violenta el derecho a uno reconocer que Dios es nuestro ser superior, a que Dios debemos honra, a que Dios debemos nosotros la atención y tener un día de retiro, vamos a decir así, un día en la semana del trabajo para dedicárselo a Dios. Entonces, muchas veces, por la economía de los países, se nos trata de quitar incluso el derecho de poder asistir a nuestra misa los domingos, porque hay que trabajar, y mucha gente se ha dejado involucrar en eso. No, pues no puedo ir a misa porque tengo que trabajar. Y ese es un derecho que tenemos de manifestar nuestra fe religiosa, es el derecho a la libertad de fe, de profesión de fe, y nosotros, por supuesto, defendemos la libertad de la religión de nosotros, la católica, pero también la misma Iglesia Católica enseña que no podemos imponer por la fuerza a las personas que no creen en Dios a que crean en nuestra fe católica. Pueden creer en la fe en Jesucristo, pueden creer incluso en no creer, y nosotros tenemos que respetar el derecho de las personas a manifestar si son religiosos o si no son religiosos.
Así es. Y eso es un derecho humano, claro. Uno trata, la fe se propone, no se impone. Así es. Y si al proponerla con amor y verdad la persona tiene una conversión, es una gran ganancia para la sociedad, porque siempre la persona que tiene a Dios en su corazón va a tener un norte moral completamente diferente y va a estar enfocado en el bien común.
Y eso es otra manera de presentárselos en sus casas. Ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros vamos a iglesia todos los domingos, hemos tenido a los niños todo el tiempo en la iglesia haciendo el catecismo y ahora no quieren saber nada con la iglesia. Pero también depende de cómo, lo que acabas de decir, Lucía, me pareció fundamental para esto, es cómo le has presentado la fe. porque se la has presentado, bueno, tienes que hacer la primera comunión porque tienes que hacerla. Tienes que hacer la confirmación porque la tienes que hacer. Pero ¿qué haces tú para mostrarle que tu alegría de vivir la fe, que tu alegría de vivir con Dios es algo tan hermoso que ellos quieren tener de ese tesoro que tú tienes, que ellos quieren seguir compartiendo eso que han recibido en su casa a través de la vida? Entonces, la fe no es solamente imposición, no es imposición, pues no solamente tampoco cumplir con los rituales o cumplir con lo que tiene que hacer socialmente o porque la sociedad no lo ha hecho creer, sino es mostrar una fe viva, una fe que nace del corazón, una fe que es compartida, una fe que te sale hasta por los poros, que los niños y a tus hijos dicen, mira, es que mi mamá y mi papá, míralos cómo se aman, y mira cómo nos tratan, y mira qué bien nosotros como familia hemos tenido toda la vida una misión. Por eso estamos sometidos, porque estamos bajo la misión de nuestros padres, en la misión de servir a los pobres, en la misión de ayudar a los que están en necesidad. Tenemos una misión porque Dios nos ha llamado a esa acción y nosotros hemos puesto nuestra fe al servicio y el fundamento de los demás.
Ciertamente la persona humana, recordando el punto muy importante, es que tiene el derecho a buscar la verdad. Tiene derecho a vivir su fe, no solo privadamente, sino en público. Y un sistema que empiece a eliminar, como está pasando en tantos países de Occidente, aquí mismo en Estados Unidos, no prediquen en público, atacan a la gente. Ya usted sabe que ese tipo de persona va por un ángulo que, aunque esté diciendo es un derecho humano, estoy defendiendo el derecho a los otros a no ofenderse porque ellos no creen, no. Ya están engañándonos con esos conceptos, porque toda persona tiene derecho a vivir su fe privada y públicamente. También a educar a sus hijos conforme a esa fe y esas convicciones religiosas y morales que uno tiene por su fe. Y también a participar en la vida pública sin tener que esconder la fe que uno tiene. La libertad religiosa entonces no significa imponerlo, sino significa que el Estado y la sociedad deben respetar los derechos de todos, los derechos de conciencia. Yo no voy a hacer esto porque esto ofende mi fe, mis convicciones más profundamente creídas. Y también no pueden limitar la acción de las comunidades religiosas. Y cuando vemos eso, ya estamos viendo signos de que es un gobierno, un Estado que está empezando a oprimir los derechos humanos. Por eso una sociedad que es realmente libre no obliga a los creyentes a dejar sus convicciones en la puerta de la casa o en la puerta del templo. Y este punto es bien, bien actual, porque muchas veces se quiere reducir la fe a algo meramente privado. Pero para un cristiano la fe debe ser vivida públicamente, en el trabajo, en su educación, para servir a los demás, en su voto también, y en el amar y defender la justicia. Sin libertad no puede haber justicia. Y se nos está terminando el tiempo por el programa de hoy. Por eso queremos, antes de que expire el tiempo del programa, decirles que este es un programa que va a tener dos partes, porque nos faltan los demás derechos que son pilares de la doctrina social de la Iglesia, que tenemos que entender para que no nos confundan, porque en el mundo nos dicen, oh, la doctrina social católica es creer esto en particular y nada que ver con lo que dice la Iglesia. Por eso un católico bien informado y formado es un católico para toda la vida y que no le van a tomar el pelo.
Por eso entonces hoy queremos con este programa que les quede el principio fundamental de la vida y que por eso defendemos la vida, porque es el primer derecho al cual nosotros estamos llamados a defender, el derecho a la vida. Entonces nosotros no es que seamos unos fanáticos religiosos, sino que somos unos verdaderos católicos que estamos defendiendo por conocimiento, por fe y por amor, el derecho a vivir. A vivir los bebés que están siendo concebidos, a vivir aquellos que están viviendo en el mundo y que están pasando necesidades, aquellos que no tienen acceso a los servicios públicos, aquellos que no tienen derecho a hablar, aquellos que no tienen el derecho a comunicarse, aquellos que llegan en la edad avanzada y no consiguen los derechos para la salud, para recibir los medicamentos. Esto es todo lo que es la defensa del derecho de la vida que está dentro de nuestra fe y que por amor que Dios nos ha mandado, amarse unos a otros como el mismo Dios nos ha amado.
Y lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy, pero esperamos en el Señor y nuestra Madre Santísima que nos acompañen en vivo la próxima semana por aquí, por este espacio, esta misma hora y en sus repeticiones. Y si quiere escribirnos, nos escribe a ricardoylucia@gmail.com. Esperamos que hayan disfrutado de esta primera mitad del programa. Los esperamos la próxima semana y que Dios los bendiga. Y los esperamos aquí en su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Love it.